Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Verónica Villafañe. Verónica es una reconocida periodista y empresaria. Ha sido incluida en la lista de los 100 hispanos más influyentes por la revista Hispanic Business y también ganadora al Emmy Award. Ha trabajado para Telemundo, Univision, CNN en español y Los Ángeles Fox, entre otros. En el año 2007 lanzó Media Moves como un blog para destacar los logros de los medios de comunicación latinos. En el año 2011 lo rediseñó para convertirlo en un sitio completamente de noticias de la comunidad hispana. Hoy es sin duda uno de los medios más influyentes y confiables que podemos encontrar. Verónica, bienvenida Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomar el tiempo para platicar con nosotros. Has hecho muchas cosas. Y para quien se dedica todavía a trabajar en los medios digitales, para la mayoría de la gente suena un poco esotérico. Cuando te dicen a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla?
Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Te diría que la manera más sencilla es de que soy periodista y experta en medios de comunicación hispana. ¿Qué te parece tan cortito eso?
Buenísimo, muy claro para todos. Ahora hazme un favor, para todas las personas que nos están escuchando y que tienen la inquietud, que están explorando y considerando tal vez dedicarse al periodismo, danos dos o tres pequeños tips en lo que tengan que empezar a trabajar ya mismo, algo que no pueden dejar pasar por alto por cómo está el mercado hoy en día. ¿Qué les dirías?
Bueno, primero que nada hay que ser perseverante, dedicado, estudiar y analizar a otros expertos en tu campo y leer muchísimo. Obviamente estamos en una era digital, que por supuesto eso significa que tienes que ser un súper experto en video, en audio, en social media, medios sociales. Hay que ser, como dicen en inglés, un multitasker.
Bueno, no es distinto a muchos negocios, hay que seguirse preparando y saber quiénes son los jugadores importantes, seguirlos y, como dices, tomar un poco ejemplo de ellos. ¿Qué es lo que más te gusta y disfrutas de ser periodista, Verónica?
La oportunidad de poder contar historias, de poder hacer análisis. O sea, uno en realidad tiene que estudiar el tema, el tópico del día o la nota que uno le toca, digamos, analizarlo, estudiarlo hasta el máximo y después simplificarlo para la audiencia. El día de hoy hay muchas fuentes en línea, ¿no? Y hay que asegurarse de que uno tenga todos los datos, primero que nada, correctos, o sea, como dicen en inglés, accurate. Accuracy es muy importante. Entonces, digamos, eso es lo que a mí me gusta. Me encanta la oportunidad de poder hacer ese análisis y de poder traerlo a la audiencia que, digamos, puede contar conmigo para una forma más simplificada de entender un tópico.
Me dices que contar historias y lo cuentas con esta pasión que en la verdad parece un hobby más que tu trabajo.
Ahora, a veces es bien trabajoso, ¿eh?
No, claro, a eso iba. ¿Qué es lo que no disfrutas tanto, pero que de todas maneras tenemos que hacerlo para hacer la parte divertida y que agreguemos valor? ¿Qué es lo que no disfrutas tanto?
Bueno, hay veces lo que menos disfruto es cuando estoy tratando de conseguir una fuente o conseguir que alguien me hable sobre un tema en particular y no lo puedo conseguir en línea, ni en el teléfono, ni nada de eso. Eso es lo que menos me gusta, ¿no? Pero es algo necesario, es algo que yo siempre, siempre trato de conseguir múltiples fuentes para corroborar todo lo que escribo. Pero a veces eso es lo más difícil hacer, ¿no? De conseguir que la gente hable dentro de los tiempos que uno tiene para poder escribir una nota o producir una nota dentro de los confines del tiempo necesarios, ¿no? Digamos que eso sería dentro de las cosas que menos me gusta. Y también, bueno, obviamente, cuando estaba produciendo para televisión, una de las cosas que menos me gustaba era hacer la transcripción de todas las entrevistas. Eso es algo que también, a mí me gusta hacer la entrevista, pero después tener que volver a agarrar y escribirlo para tener, porque una de las cosas que yo hago, Julio, que hay muchos periodistas que no necesariamente lo hacen, pero que algo que yo hago es que yo cuando escribo mis notas, las escribo alrededor de lo que dice una persona. Yo no empiezo mi nota diciendo, ok, esto es lo que voy a escribir y voy a entrevistar a alguien y lo voy a forzar dentro de mi nota, sino que yo hago al revés. Yo entrevisto a la gente, escucho las historias y basado en lo que me cuentan ellos, escribo mis notas.
Ah, increíble. Bueno, hay una parte que no nos gusta tanto, como tú decías, pero sí es la que es el pilar de lo que vas a contar más adelante. Por supuesto, tendrás que hacerlo y seguramente encontrarás la manera de resolverlo. Hablábamos antes de empezar la entrevista, Verónica, que estás muy ocupada trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo. Platícanos cuál es el que más te entusiasma y por qué.
Bueno, el que más me entusiasma, porque es mío propio, es mi bebé, como podría decir, es mi sitio web Media Moves. Es un sitio donde yo tengo la oportunidad de escribir sobre otros latinos que están haciendo excelente trabajo, que están empezando, a veces desde que están empezando hasta los que son más experimentados, que trabajan en los medios de comunicación, ya sea en inglés o en español. Y yo inicié este sitio web como un blog, como lo mencionaste anteriormente, porque me di cuenta que no había nadie que estaba reconociendo la labor de todos nosotros. Y me pareció que era algo que se tenía que hacer. O sea, yo leía todas estas publicaciones sobre televisión, sobre producción en Hollywood, y veía que nunca realmente reconocían ni escribían sobre las personas, más que nada, que están detrás de las cámaras, que escriben. Y entonces dije, no, yo conozco a mucha gente como yo y no se escribe sobre ellos. Entonces, por eso es que a mí más me apasiona, porque estoy haciendo algo que nadie estaba haciendo, y es darle reconocimiento a latinos en este espacio. Por lo tanto, eso es lo que más me apasiona. Ahora, también yo soy contribuidora regular de la publicación Forbes en línea, y escribo también del mismo tema, ¿no? O sea, de los medios hispanos y también sobre entretenimiento hispano.
Y lo celebro muchísimo, Verónica, porque es algo que nos encanta en Inconfundiblemente Latino, contar las historias de los hispanos que están empujando para adelante y que están poniendo la cara en alto. Ahora, es muy difícil encontrar la vocación. No a todo el mundo le pasa a la primera, no siempre pasa a la primera. Lo que queremos celebrar aquí es que la gente se atreva y que intente. En tu caso, Verónica, ¿qué fue ese llamado que te dijo que tenías que dedicarte a ser periodista, a ser reportera, a contar historias? ¿Qué fue?
Le tengo que dar todo el crédito a mi madre, que en paz descanse. Yo tenía planeado entrar en una carrera de ciencias políticas y diplomacia, porque mi papá había sido diplomático, pero mi padre no quiso. Y fue en realidad hablando con mi madre, yo desesperada justo antes de entrar a la universidad, que yo siempre desde que estaba en la secundaria me gustaba escribir mucho y había participado inclusive en el periódico de la escuela, que por cierto hace poco encontré uno de mis primeros articulitos que no podía creer, me había olvidado ya casi que de esa etapa juvenil mía. Y fue mi madre que dijo, pero Verónica, si te gusta escribir tanto y te sale tan bien, ¿por qué no estudias periodismo? Y lo pensé y realmente, ok, lo empecé, no con muchas ganas, la verdad, te digo sinceramente. Pero a medida que después de estudiar y cuando tuve la oportunidad de empezar mi carrera, realmente ahora, o sea, yo pienso hacia atrás y digo, no me imagino haber hecho alguna otra cosa, ¿no? O sea, uh-huh. Claro que a todo uno se acomoda y si hay necesidad de renovarte y de hacer cambios, ¿no? Uno lo hace, ¿no? Pero el poder de la palabra realmente es algo que ¿cómo explicarlo, no? O sea, tiene un alcance tan grande. Lo que uno dice, cómo lo dice y el impacto que tienen nuestras palabras pueden llegar a ser muy positivas o negativas, ¿no? Entonces, a mí me fascina poder hacer uso de la palabra, por supuesto que en forma positiva.
Claro, me imagino. Debe ser una profesión que puede trascender mucho, como dices, así que tiene un valor bastante importante, muy, muy grande. Ahora voy a destacar algo que decías, que entraste como que no muy convencida, pero le agarraste el gusto y te diste cuenta que desde chica, bueno, eso era algo que tenías ahí. Lo que es muy difícil es, hay veces, cuando tenemos que decidir qué vamos a estudiar, estar seguros, ¿no? Porque nadie tiene las pasiones preconcebidas, como que hay que intentar claro. Y a lo mejor resulta que sí es lo que teníamos, pero no siempre pasa a la primera, como decíamos. Ahora, tú trabajas con profesionales en muchos ramos. Para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industria consideras que los latinos tienen hoy en día una oportunidad mayor?
¿Tú dices aparte de periodismo?
Sí, aparte.
Bueno, yo creo que el campo donde realmente en este momento, caramba, si tuviera yo ese tipo de... ¿Cómo podría decirse? No quiero decir inteligencia porque soy muy inteligente, pero digamos habilidad. Uh-huh. Yo creo que la parte de tecnología y computación, eso es lo que realmente está, en cierta forma, rigiendo todo lo que es. Si tú te fijas en este momento, yo creo que no existe ningún ramo profesional en este momento que no tenga una conexión a la tecnología y que a veces inclusive hasta dependa, ¿no? O sea, podemos hablar desde cuando hablamos de computación, pueden ser, mira, hay obviamente están los juegos, ¿no? Uno dice los videojuegos, que esa es la parte de entretenimiento menos importante. Pero hasta si hablamos en ingeniería, donde se utilizan programas, el software, ¿no? Para poder hacer esquemas y diseños. Hay alguien que tiene que estar diseñando todos esos programas. Yo creo que sinceramente ese campo es el que es donde no hay tantos latinos hoy en día y donde podrían hacer realmente una diferencia. Y donde siempre se habla, ¿no? Cuando, no sé si has escuchado de STEM careers, ¿no? De science, technology. Y yo creo que ese es un campo donde deberían haber más latinos y donde realmente hay un espacio, verdadero espacio para crecer.
Tienes toda la razón. Todas las industrias tienen, si no un brazo que los une la tecnología, algunas están mucho más inmersas, por supuesto. Ahora, ¿tú crees que los latinos tenemos alguna desventaja o tenemos alguna ventaja en las condiciones actuales del mercado? ¿Cuáles serían?
Mira, lamentablemente, por más de que hayan habido muchos avances acá, por lo menos en Estados Unidos, los latinos siguen teniendo algunas desventajas para poder entrar en algunas universidades, en algunos trabajos. He leído, no sé si tú mismo has leído, pero algunos recuentos de personas que han sometido sus currículum con un nombre latino y después han sometido el mismo currículum con un nombre anglosajón. Y los han llamado para una entrevista si no tienen un nombre latino, ¿no? O sea, que existe la discriminación en el campo laboral en este país, todavía existe en muchas circunstancias y creo que muchos latinos tienen que trabajar el doble, lamentablemente, para comprobar sus habilidades y su talento. Así que yo creo que eso en gran parte es una de las desventajas que tienen los latinos todavía hoy en día.
Bueno, y sin duda seguiremos celebrando aquí el que se esfuerza, como tú que lograste, has llevado hasta donde has llevado Media Moves, y quien ha logrado trascender a pesar de, como dices, las dificultades que pueda tener uno por ser latino.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Verónica Villafañe. Verónica, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Hoy se trabaja muchas veces a distancia, con equipos muchas veces multiculturales. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder? Para que el equipo, no importa dónde esté y qué cultura tenga, le crea y lo siga.
Hay que tener mucha dedicación, mucha paciencia y también la habilidad de escuchar. Creo que es muy importante poder tener buenas conversaciones, entender a la gente y que la gente entienda qué es lo que tiene que hacer. hay que hacer, digamos, un balance de responsabilidad con amistad, digamos, ¿no? Es como dicen, hay un dicho en inglés que uno puede ser friendly but not friends, o sea, amigable pero no amigo, ¿no? De sus subalternos. Una vez alguien me dijo a mí, se puede atraer más a una abeja con miel que con limón, ¿no? Uh-huh. Te hice la traducción un poco de lo que me le dijeron en inglés. Y eso es porque hay mucha gente que realmente cree que para poder liderar tienen que tener una mano dura, ser muy exigente y tratar mal a la gente. Y yo creo que para nada, o sea, ese puede ser un jefe, puede ser la descripción de un jefe. Ahora, para poder ser un líder es muy distinto, porque un líder realmente es poder movilizar a la gente basándose en una dinámica de cooperación, de también de darle a la persona reconocimiento del trabajo que está haciendo y no nada más de decir qué porquería es tu trabajo, ¿no? O sea, obviamente hay gente que se cometen errores en el trabajo, pero en vez de agarrar y digamos de hacerlo extremadamente público y de castigar a una persona, es más de cómo aprender de esos errores para poder mejorar el producto y el desempeño, ¿no? Así que yo creo que eso es muy importante, es de poder escuchar, de perdonar a veces, pero de también enseñar.
Me gustó mucho esa diferencia que hiciste, que marcaste de una cosa es un jefe y una cosa es un líder. El líder escucha, ayuda a la gente, le da herramientas para seguir adelante. Como dices, hay que ser muy claros en lo que esperamos del equipo. Hay que transmitir con claridad. Y mira quién lo dice. Bueno, tú que estás educada y entrenada precisamente en utilizar las palabras correctas. Ahora, Verónica, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido algún mentor o alguien que haya fungido como una guía o una inspiración? Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
Bueno, lamentablemente no te puedo decir que he tenido un mentor dentro de mi carrera, ¿no? O sea que sea un compañero, un colega. Sino yo podría decir que la figura más importante que me ha inspirado a mí ha sido mi madre, porque ella fue la que siempre me daba aliento cuando pensaba que no me estaba yendo algo bien. Siempre me daba, digamos, me señalaba todas las cosas que yo sí había hecho bien. Y eso es algo que te digo sinceramente, con respecto a un mentor, me hubiera gustado tener uno y debería haber tenido uno. Tal vez hubiera tenido un camino más fácil en lograr muchas de las cosas que he hecho. Quién sabe dónde estaría ahora si hubiera tenido alguien que me hubiera ayudado un poquito, ¿no? O sea, te digo esto, y sin embargo yo sí he sido mentora para algunos estudiantes. Ahora, espero que mis consejos hayan sido...
Estoy segura que
hayan sido buenos.
Voy a aprovechar para preguntarte, Verónica, porque dices que tú nunca tuviste un mentor, te hubiera gustado, pero que tú sí has hecho ese trabajo de mentoría con jóvenes. ¿Cuál es la importancia de tener a alguien como mentor? ¿Por qué es tan importante?
Mira, yo creo es porque cuando uno empieza en esta carrera, en cualquier carrera, uno tiene incertidumbre de qué ofertas tomar, cómo proceder, cómo reaccionar ante una situación en el trabajo y tal vez temas de movilidad, digamos, de trabajo, ¿no? O sea, una promoción o cambiar de empleo, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que uno está buscando, y muchas veces hasta eso es difícil. Yo conozco a muy pocas personas que me pueden decir, esto es lo que yo quiero. Están todavía tratando de elaborar lo que quieran. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé en mi carrera, me acuerdo que uno de los gerentes me dijo, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y yo dentro de 5 años estaba clara lo que yo quería, ¿no? En ese momento. Ahora, también no te olvides que muchas veces lo que uno busca y lo que uno quiere va evolucionando y va cambiando a lo largo de tu trayectoria profesional. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo en ese entonces decía, bueno, quiero ser presentadora. Fui presentadora de televisión. Pero, por ejemplo, para muchos presentadores de televisión, si tú te fijas, están a las 11 de la noche, trabajan fines de semana, trabajan en la mañana. Si de repente se casan y tienen hijos, ya está, ahí está cambiando un poco la dinámica y las metas de cada persona, ¿no? Entonces a lo mejor quieren pasar más tiempo con sus hijos, hay que dicen, bueno, que me voy a, no quiero ser más presentadora, ahora quiero ser, qué sé yo, entrar en comunicaciones para tener un, yo tengo muchos colegas que han dicho eso, que dicen, no, quiero tener un trabajo estrictamente de 9 a 5 para poder estar en la mañana con mis hijos y estar en la noche con mi familia para poder cenar juntos. Por eso que digo, o sea, las metas cambian a través de los años y tener un mentor, un guía, realmente también te ayuda a evaluar y analizar también cuáles son esas metas en diferentes etapas de tu vida. Puede ser que a lo mejor necesitas un cierto mentor al principio y necesitas otro mentor a mitad de camino, ¿no? O sea, no es necesariamente que es el mismo mentor que va a guiar toda tu carrera.
No, definitivamente y completamente de acuerdo. Me encantó esto que dices también, que te ayuda a tener las metas claras, que cuando le preguntas a las personas qué es lo que quieren o cómo se ven en el futuro, la mayoría de la gente no lo sabe con claridad. Te platico aquí de manera muy rápida. Yo sí tengo un mentor y me pasó exactamente eso, Verónica. Yo creí que tenía un plan de vida perfecto, que iba todo bien. Empecé a trabajar con él y en la segunda reunión me dijo, bueno, ¿qué esperas de esto, de esto y de esto y de esto? Y eran huecos en mi proyecto de vida y profesional que yo creí que tenía todo resuelto, pero alguien que te ve, que ve las cosas nada más desde otro punto de vista y que te pone en una posición, siento yo, un poco incómoda porque no tienes esas respuestas, pero que te hace trabajar. Y cuando te sientes incómodo, sabes que estás creciendo porque estás haciendo algo distinto, porque estás haciendo algo que tal vez te da miedo, pero que es muy difícil conseguirlo solo. Que alguien que ve las cosas de fuera es muy fácil que lo vea y nos ayude a crecer. Ese es el trabajo, nada más, nada más. Ahora, muchas veces, Verónica, el éxito depende de nuestros hábitos. ¿Tú tienes alguna rutina durante el día, tal vez en la mañana o en la noche? Algo que digas, esto es lo que hago habitualmente para establecer ser mi día como un día productivo, algo bueno?
Definitivamente lo primero que yo hago antes de cualquier cosa es leer noticias. Me meto online y bueno, en realidad estoy frente a una computadora más o menos 10 horas al día a veces, pero ya hago o limpiar mis correos electrónicos temprano para poder empezar y leer mis correos, porque muchas veces tengo noticias que me llegan a mi correo, leer mis correos electrónicos y leer las noticias del día y más que nada también lo de qué es lo que está sucediendo en los medios, que eso realmente toma un buen pedazo de por lo menos hora y media en la mañana temprano. Entonces eso es lo primero que yo hago durante el día y después empezar a escribir. Pero yo lo que trato a veces y que fallo en esto muchas veces es de tratar de hacer la noche anterior una lista de cosas que tengo que hacer al día siguiente. Que eso es uno de los time saving tips que dicen, que he leído de time management, ¿no? De que dicen que una de las cosas que tienes que hacer es planificar tu día el día anterior, porque si lo empiezas a planificar el mismo día, de repente se te pasa toda la mañana tratando de planificarlo, ¿no? Y si lo haces en la noche anterior, tienes un poco la idea de que, ok, quiero cerrar ya la oficina, vamos a ver, hagamos rápido un recuento, a ver qué me quedó por hacer, qué va para mañana y otras cosas que tengo que hacer. Así que esa es una de las cosas que creo que es importante. Y lo hago, aunque no lo hago el 100% del tiempo, reconozco.
El trabajo nunca va a acabar, ¿cierto? Nunca vamos a decir, hoy ya terminé, así que más vale tener una lista tal vez corta de cosas que quieres alcanzar en el día y con eso el día ya está casi hecho. Ahora hablábamos un poquito de esto antes de empezar la entrevista, pero con tantas cosas pasando al mismo tiempo, la tentación del multitasking me imagino que está ahí todo el tiempo. ¿Cómo haces tú para ubicar tus prioridades y trabajar en ellas?
Bueno, listas, pero te digo, sí, realmente yo creo que a mí, como dicen en inglés, el ADD, la distracción, tantas cosas, es realmente con el internet y el celular, es impresionante, porque yo a lo mejor estoy escribiendo una nota y me mandan un texto, o me mandan un mensaje, o me mandan, y hoy en día mucha gente dice, pero bueno, si tiene un celular, ¿por qué no me está contestando? Bueno, porque estoy ocupada, ¿no? O sea, no, yo no es que digo, ay, porque estoy evadiendo a la gente, sino esto es algo muy importante que yo creo que dentro del multitasking, Y te digo que yo creo que casi soy reina del multitasking. Si llegaras a mirar mi browser, mi buscador, tengo como 30 ventanillas abiertas porque empecé a buscar algo y después empecé a otro y de repente digo, no, que tengo que volverme. Yo misma me tengo que obligar a regresar a lo que estoy haciendo y muchas veces lo que yo hago para poder enfocar esa atención a lo que estoy haciendo es, okay, lo lamento mucho, pero no voy a mirar a mi correo electrónico, lo cierro, no doy vuelta a mi teléfono y a lo mejor lo pongo en silencio porque si no, o sea, no me puedo concentrar. La tentación es demasiado grande de tratar de hacer todo al mismo tiempo y no se llega a terminar una cosa. Mi mamá siempre decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces creo que mi muy sabia madre tenía razón y a veces yo trato de hacer demasiado. Y yo misma me doy cuenta y me pongo en línea, ¿no? O sea, digo, no, basta, paro aquí, no more emails, no more phone, listo. A lo importante, o sea, ya tengo esto, tengo que terminar esto y después que termine esto, voy al siguiente proyecto que sigue en mi lista.
Un hábito de disciplina nada más.
Una disciplina que no la domino al 100%. Y yo creo que nadie lo hace, ¿no?
No, quien diga que sí está mintiendo, Verónica.
Uno intenta. Yo creo que más que nada, cuando ya está la espada sobre la cabeza que tengo que entregar algo, o sea, yo nunca he perdido, como se dice, un deadline, ¿no? Entonces, y eso ha significado que en alguna ocasión me he tenido que quedar hasta las 3 de la mañana y para completar algo, y lo hago. Bueno, para cuando es online. Y también trabajando cuando trabajaba haciendo producciones independientes, ¿no? O sea, el tema ahí y lo importante es, mira, Julio, lo importante es la credibilidad de uno y es importante si estamos hablando de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para poder tener éxito, es tu nombre, tu responsabilidad y tu credibilidad es lo único que tiene una persona. Y en el momento que tú no cumples, la gente se va a acordar. Y yo creo que eso puede ser muy contraproducente cuando estás buscando trabajo, ya sea como independiente o como una persona que trabaja a tiempo completo. O sea, eso te persigue. Y ahora más en la era del internet, donde antes uno podía, bueno, nadie vio si te enojaste o ahora te persiguen cualquier cosa. Si decís algo mal o si te comportas mal o si dices algo incorrecto o si escribes algo en tus medios sociales incorrecto, chao, ¿no? O sea, uno tiene que tener bien consciente lo que dicen hoy en día de tu personal branding, ¿no? La marca personal de cada quien, el compromiso que tú tienes hacia tu trabajo y eso es lo que te va a ayudar en tu vida, en tu carrera profesional. Hoy en día, todos, o sea, yo la cantidad de personas y reclutadores, ¿no?, de trabajo que dicen, todos analizan, buscan en medios sociales para ver qué es lo que han dicho porque quieren saber qué tipo de persona es, o sea, cómo se comportan, cómo van a representar a una empresa. O sea, hoy en día uno tiene que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas. Antes uno decía cosas y a lo mejor quedaban ahí, como dicen en un dicho, que dijeron que tal cosa, pero hoy en día te la pueden encontrar en línea, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado.
Ya no hay secretos y como bien dices, la verdad no importa si eres un profesionista independiente o trabajas para una compañía, todos en algún momento estamos vendiendo algo y generalmente o al final del camino lo que estamos vendiendo es nuestra propia marca. Nosotros acabamos siempre siendo el producto.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Verónica Villafañe. Verónica, hablabas también ya un poco de esto, pero me gustaría que fueras un poquito más profunda. Muchas veces, y hoy más que nunca, el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cómo hacer para tener una red de contactos sólida con la cual podamos participar, nos puedan recomendar y con la cual podamos interactuar?
primero que nada, como mencioné, mucho tiene que ver con tu credibilidad, con el tipo de persona que eres y también de hacer seguimiento. Una de las redes que para mí me parece fabulosa es LinkedIn. Y déjame decirte que yo no acepto a todo el mundo en LinkedIn. Yo tengo por lo menos a 300 personas en espera. Pero, y te digo, ¿sabes por qué no acepto a cualquiera? Porque realmente, o sea, tener ahí decir, ay, sí, tengo 3.000 personas en LinkedIn, es irrelevante si tú no puedes tener una conversación con esa persona. Porque hoy en día tú tienes ahí, hay gente que te manda la invitación porque cuando a lo mejor tú dices, bueno, déjame conectar con Juan Pérez. Y Juan Pérez, yo le mando la invitación y de repente ahí te aparece en LinkedIn. Tal vez tú también conozcas a fulanito, menganito, sultanito, papá, porque muchas de esas personas tienen a personas en común. Y a mí me pasó una vez que yo me fijé y decía, alguien me mandó una invitación y yo digo, wow, fulanito y menganito que yo conozco, a quienes yo le tengo buen aprecio, están en su círculo. Y era un inversionista, ¿no? Y como independiente y buscando ahí siempre oportunidades para Media Moves, dije, bueno, déjame comunicarme con estas otras dos personas y decirle, ¿cómo conoces a esta persona? Háblame un poco de esta persona. Y me dice, ah, no lo conozco. Entonces, ¿cómo vas a tener? ¿Cómo sabes? A mí me pareció un poco sospechoso porque hasta tenía una falta ortográfica en su perfil, ¿no? Y como también como editora, yo los veo a los 5 kilómetros, a la milla o lo que sea. Yo diría, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a tener un error así de eso en tu perfil? Entonces, ese fue como un ejemplo hace unos cuantos años atrás. Pero aceptar a gente porque agarran y ven que tienen a personas en común no te sirve, porque después si tú realmente necesitas establecer una llamada, una comunicación o pedir o hacer alguna consulta, esta persona va a decir, ¿quién es esta persona? Estamos enlazadas en LinkedIn, pero realmente no lo estamos. Entonces, algo que yo empecé a hacer desde el año pasado es, si he recibido alguna invitación de alguien que yo conozco, sé de esa persona, pero no la conozco personalmente, y tenemos a personas en común, y considero que tal vez pueda ser un buen contacto para expandir ya sea mi conocimiento o para entrevistar para alguna nota, yo acepto a la persona solo con la condición de que tengamos una conversación telefónica o un intercambio de correo electrónico, para que de esa manera podamos conocernos. Y así básicamente todos se han quedado sorprendidos y me parece excelente idea. Y hemos hablado por teléfono y sé un poquito de lo que están haciendo y tal vez a lo mejor no nos comunicamos por un tiempo, pero ya hay una conexión donde uno dice, bueno, no te olvides que LinkedIn es un sitio de conexión profesional. Y eso es donde uno puede agarrar y expandir ese. Y ahora está en cada quien hacer un de tanto en tanto, decir, hey, escuché tal cosa, felicidades por tu nuevo trabajo, o digamos, de mantener un poco ese contacto. No sé si te la di muy larga la...
No, buenísimo, pero lo importante, como dices, es la comunicación.
Correcto.
Además de LinkedIn, ¿utilizas alguna otra página de internet o alguna otra aplicación que te ayude con la productividad o algo así?
Bueno, yo definitivamente miro en medios sociales, uso Hootsuite para manejar mis listas. La verdad es que lo hago, pero en muy poca escala, porque en realidad a mí me llega la mayor parte de la información directamente, porque ya me conocen, entonces me mandan el volumen de correos electrónicos que yo tengo. No te imaginas lo grande que es. También estoy suscrita a newsletters y entonces por eso aumenta aún más el volumen. De hecho, ayer me tomé una media hora para empezar a limpiar un poco, que tenía newsletters desde el 2011. Y dije, ay, caray, ahí limpié como 5.000 emails y dije, caramba, no puedo dejar que eso suceda otra vez. Y todavía hay un montón que yo dije, bueno, ya me cansó, no quiero hacer más esto y lo dejaré para otro momento.
Bueno, las herramientas como Hootsuite que recomendó Verónica estarán en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Verónica, esta es una pregunta un poco tramposa, pero también es un poco divertida. Si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿qué harías diferente y por qué?
Eso de what if, hay tantos, tantos diferentes caminos, Julio, que es muy difícil decir. Yo creo que seguiría siendo periodista, pero tal vez buscaría un mentor. O sea, yo estudié periodismo, pero tal vez hubiera estudiado otra carrera para tener otro tipo de base y, sin embargo, ser periodista, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente. Yo tengo un amigo que estudió leyes, fue abogado primero y después se convirtió en periodista. Fue analista legal, pero después periodista y presentador de noticias regular, ¿no? Así que creo que es importante, o sea, el estudiar periodismo te da como una visión muy, muy grande de diferentes tópicos, pero tener una especialización, ya sea en finanzas, en leyes, en ciencias, creo que te da un poco más de posibilidades si después resulta que el periodismo no es lo que querías hacer. A diferencia que si el periodismo no funciona, porque para muchas personas hoy en día, con la reducción de periódicos, la disminución de programas de televisión, de recortes, para mucha gente hay menos oportunidades en los medios. Y si solamente han estudiado periodismo, entonces siempre se sienten que la única opción que ellos tienen es entrar en tal vez en comunicaciones. Y si uno tiene algún otro tipo de especialidad, tiene la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo. Digo esto sin tratar de no ser pesimista, ¿no? Pero yo creo que hay que estar lo más preparado posible para estas eventualidades.
La verdad es que tener opciones, y para eso es para lo uno que se prepara, para tener opciones, siempre te hace sentir un poco más seguro y con la libertad de hacer lo que uno casi quiera.
Correcto.
Verónica, por favor, recomiéndanos un libro, un blog, película o algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Bueno, te voy a decir que yo leo muchísimo. Y que considero que las fuentes de inspiración son relativas y diferentes para cada uno. A mí me gusta estar enterada de todo lo que pasa en el mundo y en la economía. Y a mí en particular me gusta muchísimo NPR, radio pública, ¿no? Y yo escucho uno de mis podcasts favoritos es Marketplace, que digamos tiene una versión global de lo que está pasando en la economía en Estados Unidos y cómo afecta digamos factores externos también a nuestra economía, ¿no? En la economía global. Y no es que esto sea necesariamente periodístico, pero otro de mis podcasts favoritos, porque a veces, la mayor parte de las veces no lo puedo escuchar vivo en la radio, es, a mí me encanta, no sé si lo has escuchado, pero es Wait, Don't Tell Me, también en NPR.
No conozco, muchos de los podcasts de NPR, pero no lo conozco, así que lo pondré en mi lista de podcasts por escuchar.
Sí, sí, mira, bueno, acá en California, en Los Ángeles, sale a las 11 de la mañana en la radio pública, y si no, yo lo bajo, sale los sábados, a veces cuando salgo a hacer mi power walk, me llevo mi teléfono y escucho generalmente los podcasts, o ya sea All Things Considered, Marketplace, o si no, los sábados, Wait, Don't Tell Me, que básicamente es un show medio, o sea, comedia de las noticias de la semana. Y tienen a unos comediantes buenísimos. Es difícil para mí describirlo, lo recomiendo.
Bueno, la calidad de producción que tienen los programas de NPR, que son de radio y después pasan a podcast, es impresionante. Así que todo esto también estará en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Verónica, existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos, pero no los queremos repetir aquí. Por favor, dinos para Verónica Villafañe, ¿qué es ser latino?
Ser latino para mí es identidad. Muchas veces se habla cuando dicen, ay, pero son latinos y no se asimilan, y acá en Estados Unidos, y yo creo que eso es relativo. Yo te diría que el 99.5% de la programación en televisión que yo miro y que escucho y que leo es en inglés. Y pienso, y hasta a veces en el idioma, en inglés, ¿no? Sin embargo, yo me considero latina. Me gusta la cultura latina. No es una cosa o la otra. Yo soy las dos cosas, soy americana y soy latina. Y por eso es que digo que el latino es una identidad, porque ni siquiera es un idioma, porque hay latinos que no hablan español. Y creo que es una identidad compartida con diferentes nacionalidades. Hay quienes no lo sienten así y hay muchos que sí lo sienten así. Yo creo que es independientemente de si una persona es de Argentina, como mi familia es de Argentina, o mexicana, o peruana, o chilena, o cubana, no importa de dónde es, hay una identidad compartida. Y esa identidad debería ser más unificadora, sinceramente, creo que en Estados Unidos. Pero creo que esa es una identidad que es muy positiva. Hay contribuciones muy importantes que los latinos hemos hecho a los Estados Unidos. Y creo que es algo que se debe reconocer en mayor escala.
Ay, me encantó esto de que es una identidad, más que nada. Me gustó muchísimo. Verónica, por último, danos un consejo y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo.
Bueno, me pueden seguir en mi... por Twitter en @VerónicaV. Conseguí un buen Twitter handle porque empecé con, lo conseguí en 2007 cuando recién empezaba Twitter. Y consejo, yo creo que hay que recordar siempre que hay que ser perseverante, dedicado y estudioso, ¿no? O sea, yo creo, sinceramente, hay veces que hay muchos obstáculos en el camino, pero no significa que no se pueden sobrepasar. Y creo que con esa dedicación y pasión por algo tiene que seguir adelante y no tiene que escuchar, digamos, a personas negativas que le dicen que no pueden hacer algo. Hay mucha gente que le dijeron que no iban a poder lograr el éxito y que lo han logrado. Obviamente hay cosas que son realistas y hay cosas que no son realistas, pero creo que siempre hay que intentar hacer lo que uno desea hacer.
Los consejos de Verónica, así como la manera de contactarla, estará en las notas del programa. También les recuerdo que para recibir los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en Apple Podcasts, Stitchers o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review. Es la manera más fácil de contribuir a que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Verónica, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Muchísimas gracias por todos los conceptos que nos compartiste. Ha sido un placer platicar contigo.
Julio, muchísimas gracias por la invitación y te deseo muchísima suerte y éxito con tu podcast.
Gracias, estaremos en contacto, Verónica.
Igualmente, bye bye.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.